después de que más de 40 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad y tras las llamadas del principal clérigo chiita de Irak para que los legisladores retiren el apoyo. Mis amigos, estas y otras informaciones las estaremos ampliando en el Noticiero Central dentro de 55 minutos aproximadamente. El ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles a esta hora y la voz informativa de este su servidor Paul Sfeir. Los invitamos a encontrarnos a las 12 en punto. Hasta la vista.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos. Como cada semana a esta misma hora, pues estamos con ustedes en La Medicina al Día. Les habla Ángel De Fana. Y comparto este programa con nuestro director, el presidente de esta institución tan prestigiosa en Miami Medical Team, el doctor Manuel Alzogaray.
Bueno, pues saludos desde aquí, desde Miami, en el estado de la Florida. En estos días un poco mojados porque ha estado lloviendo y ha habido un poco de frío, pero bueno, ya esto aquí en Miami es normal que dure dos o tres días y de nuevo sale el sol y se puede ir a la playa como si estuviéramos allá en Cuba. Así que de nuevo con ustedes para darle este programa que sea del gusto de todos ustedes.
Comenzamos, estimados amigos, con las noticias médicas y la primera tiene que ver con la nanotecnología. La Universidad de Melbourne y el Baker Heart and Diabetes Institute de Australia se encuentran desarrollando una técnica para suministrar el medicamento justo en el sitio donde se forma un coágulo. Este medicamento se coloca en una cápsula de tamaño nano, o sea, molecular, que se rompe en contacto con la turbina del coágulo y deja salir el medicamento anticoagulante. Así se puede romper el bloqueo del vaso sanguíneo.
Diagnósticos. El Journal de Química Analítica, de una publicación americana, publicó el desarrollo de un aparato del tamaño de una máquina de escribir que se usará para diagnosticar enfermedades infecciosas, padecimientos genéticos y cáncer. La técnica a partir del ADN utiliza materiales que cuestan menos de $2, la cual condensan la preparación de la muestra, su análisis de ADN y los pasos de detección en una simple máquina de papel portátil.
La siguiente información tiene que ver con una microcápsula para las osteoartritis y proviene del Queen Mary University de Londres, Gran Bretaña, donde los investigadores han logrado unas microcápsulas de 2 micrones de diámetro con capas individuales de péptido natriurético tipo C, con las siglas PNC, una proteína del cuerpo que reduce la inflamación y ayuda a reparar los tejidos dañados. Se usa para enfermedades del esqueleto y reparación cardiovascular.
Hipertensión arterial descontrolada. El Queen Mary University de Londres ha publicado en la revista médica Lancet un dispositivo llamado Coupler, el ROX Medical. Es un implante pequeño que se inserta entre la arteria y la vena en la parte superior del muslo, mediante una cirugía de 30 minutos y con anestesia local. El Coupler se orienta a los aspectos mecánicos de la circulación cuando se coloca, siendo inmediato los resultados.
Y la yema de huevo tiene propiedades beneficiosas al organismo. Es buena para el cerebro gracias al nutriente colina, que ayuda a mantener la estructura de ese órgano. También por su contenido en 2 antioxidantes, la lutiena y el zeaxantina, que ayuda a los ojos, previniendo la degeneración macular y la ceguera.
El insomnio. Aquellos que padecen de insomnio pueden probar beber 12 onzas de té de pasiflora cada noche, pudiendo ayudar a concebir el sueño dos veces más rápido. Esta es una hierba descubierta por los españoles en el Perú, que es un relajante muscular natural y aumenta la producción en el cerebro de la hormona calmante serotonina.
Y la ébola, durante el brote desde el año 2014 al 2016 en África Occidental, que fue peor desde su comienzo en 1976, ciertos comportamientos propiciaron que el virus originario de Guinea contaminara en Sierra Leona y Liberia. Por ejemplo, la inhumación donde familiares entraban en contacto directo con cadáveres, la movilidad de la población entre países con poca seguridad en las fronteras y la costumbre ancestral de volver a lugares de orígenes para ser enterrados con sus antepasados.
Cáncer cervical. Se ha ampliado el uso de la vacuna del cáncer cervical del útero en los Estados Unidos, incluyendo adultos hasta los 45 años. La vacuna fabricada por los laboratorios Merck se permitía hasta los 26 años, siendo aprobada la Gardasil 9 hasta los 45 años. La vacuna protege contra el virus del papiloma humano, que puede causar cáncer cervical y verrugas genitales. Contagio es genital y la versión más reciente de Gardasil protege contra 9 tipos de virus del papiloma humano.
Y vayamos ahora a nuestro país, donde también provienen noticias médicas. Y esta es una información obtenida de Cubanet y que fue redactada por Gabriela Ricardo. Y dice lo siguiente: la crítica escasez en Cuba también afecta por estos días al sector de la salud, en especial la especialidad de estomatología, donde la falta de insumos ha obligado a cancelar hasta nuevo aviso las intervenciones quirúrgicas menores, informó el portal independiente CiberCuba. Según dijo una fuente afectada, desde hace más de 20 días no se realizaban cirugías menores en las clínicas estomatológicas de la oriental ciudad de Santiago de Cuba, donde brillan por su ausencia la mayoría de los materiales vitales como la anestesia. Una especialista de la Escuela de Estomatología local que pidió el anonimato afirmó que los jefes informaron que los servicios quirúrgicos están suspendidos. Se nos dijo además que los casos de urgencias o cirugías mayores se iban a atender en el hospital provincial, contó ella, pero que aquí en la escuela estomatológica no podíamos hacer nada, pues no hay material, y se nos advirtió que no podíamos hacer nada, como sacar una muela, aunque tuviéramos nosotros mismos los recursos en casa, pues las personas podían enterarse y se podía crear una situación desagradable, comentó la doctora. Días atrás, el mismo medio advirtió que la falta de amalgama en los servicios estomatológicos de la ciudad de Santiago de Cuba provocaban descontentos en la población. Nos dijeron que cuando acabara lo que teníamos, que había que esperar que suministraran. Así nos dijeron: guarden para los casos de urgencia y para sus pacientes. No se sabe cuándo llegará, afirmó una estomatóloga. Ahora no solo es imposible solicitar arreglos sencillos como empastes, sino que servicios más complicados como la extracción de muelas o cordales también se ven tronchados por la falta de recursos. En el caso de mi hijo, el cordal le está apiñando los dientes y le da trabajo masticar, lo que le provoca problemas estomacales. No es urgente de vida o muerte, pero igual requiere una cirugía para corregir ese problema, dijo al portal uno de los pacientes afectados en la provincia. Según contó el padre, los médicos lo mandaron para la casa y que llamáramos, que el problema se iba a resolver, pero no nos dijeron cuándo. Y el doctor Achugaray, como siempre, nos trae los casos y cosas médicas.
Bueno, hoy tenemos un caso en el cual es un señor que es millonario y es atendido por un médico especialista en problemas de sordera. Y le dice al paciente, al médico, que hay un nuevo aparato que es muy revolucionario y que es excelente para poder captar los distintos sonidos y demás. Así es que convence al paciente y le pone el aparato. Entonces le dice, venga, revuélvese por aquí dentro de un mes para ajustar cualquier cosa que haya que hacer en el aparato. Así fue que al mes el paciente regresa y el médico le pregunta, entonces, señor González, ¿le funciona su nuevo aparato? ¿Oye mejor usted? Y el paciente le contesta, sí, es muy bueno, yo diría que excelente. Y el médico le vuelve a preguntar, ¿y a su familia le gustó? Le contestó el paciente, todavía no le he dicho nada a nadie que lo estoy usando, pero ya he cambiado el testamento 3 veces.
Llámenos, amigos, llámenos, escríbanos. Siempre puede hacerlo, sus cartas siempre son bien recibidas y nos llegan a nosotros y podemos obtener opiniones, obtener recomendaciones y saber qué ustedes piensan de nuestro programa, qué ustedes quieren que nosotros agreguemos a nuestro programa. Escríbanos a Noticias Médicas, el Mundo de la Medicina, y entonces pues al Medicina al Día y a la dirección POBOX 521868, Miami, Florida 33152, Estados Unidos de América, USA. Y también puede hacerlo por correo electrónico a La Medicina al Día, todo en minúscula y seguido, La Medicina al Día RM, @gmail.com. Esperamos que nos escriba y con muchísimo gusto pues atenderemos sus recomendaciones. Y seguidamente el doctor Manuel Alzugaray continúa contándonos sobre la historia del Miami Medical Team, sus diferentes aspectos, sus diferentes las regiones donde se ha hecho labor humanitaria y que siempre sabemos que a ustedes les interesa.
Bueno, creo que sería conveniente hablar algo de actualidad, porque nosotros hablamos aquí en parte histórica, saltando de un año para otro y en los distintos lugares que hemos estado para hacerlo ameno. Pero vamos a hablar un poco de actualidad, y la actualidad de Venezuela. Y como ustedes saben, existe lo que existe, está al borde del colapso definitivo la situación, y se ha todos estos años que han estado llegando venezolanos aquí a la zona de la Florida, han venido por decenas de miles, y algunos han venido aquí a hacer una nueva vida, a orientarse, a traer a su familia, etcétera. Y un gran número de ellos, pues también, igual que los cubanos en la década del 60, pues pensaban en su patria, que quedaban atrás, y cómo recuperarla. Y han estado aquí haciendo sus cosas. Y en estas cosas es que han llegado o llegaron a las oficinas nuestras y han hecho contacto con varios miembros del Miami Medical Team. Y nos han preguntado que les gustaría tener la ayuda nuestra. Ayuda que, como tiempo atrás, yo diría que hace como 15 años hemos estado dándole en cuestión de grupos de derechos humanos que existen aquí, que trabajan allá con los grupos de derechos humanos adentro de Venezuela, y con los estudiantes que fueron los que se lanzaron siempre a la calle desde un principio y demás. Y entonces estos grupos aquí de derechos humanos que tienen grupos allá adentro en Venezuela, lo que hacían por parte nuestra era recabar medicina. Nosotros le ayudamos con medicinas y entonces estábamos haciéndole una cantidad de medicina que se recogían para poder ser enviadas hasta Venezuela por distintos medios que ellos se dedicaban a llevarlo. Y estas medicinas, pues, nosotros vimos que en las manifestaciones y demás que tenían, muchas veces cuando empezaban a llevar a estos heridos a los hospitales, ahí los estaba esperando la policía y caían presos. E inclusive hasta la familia que los iba a buscar también se llevaban presa a la familia. Por lo tanto, una de las cosas que se nos ocurrió era que cuando hicieran estas cosas, pues como hay muchos médicos y enfermeras y demás que están envueltos en las ayudas allá adentro, en el mismo territorio de Venezuela, en Caracas y otras ciudades, pues que se le hicieran unas especies de casas de socorro, es decir, unos lugares en lugares neutrales, en una escuela, escuela, en un portal de una casa, en un parque, en cualquier lugar, donde pudieran llevar a los heridos que fuesen leves, ¿no? Heridos leves, esto es para tratar heridos leves y resolver el problema y librarlos de una, ¿cómo se llama? De una detención o un encarcelamiento. Claro, el herido que se vea que está en peor, que le hayan dado un balazo o algo, es directamente al hospital. Ahí no se puede llevar para la casa ni hacer ningún tipo de gestión de esta. Entonces, recabamos una serie de medicinas que eran medicinas de emergencia. De emergencia para lo que estaba pasando allí, que eran problemas de gases y problemas de disparos con, a veces con armas de fuego, pero a veces eran con balas de plomo, de goma, de estas que tiran, que también pueden sacar un ojo, pueden crear un problema, le dan la boca y le pueden fracturar dos o tres dientes. Es decir, que impactan duro. Si le dan el cuello, le puede romper la vena yugular o la carótida, y si no se anda rápido, no se hace un diagnóstico apropiado, pues se puede el paciente, entre el punto donde ha sido agredido y la transferencia al hospital, puede morir, porque eso son es una vena y una arteria que son vitales, que si se rompe o algo, no hay forma de contener, a no ser que por presión directa y que haya mucha suerte, pero pues, puede morir la persona. Así que nosotros le empezamos a recabar medicinas de emergencia para tratar estas cosas superficiales y que se producían golpes, caídas, la gente huyendo, pues se cae y se golpea la rodilla, las manos, los codos, etcétera. Roturas de costillas, etcétera. Todos nosotros le empezamos a recabar este tipo de antibióticos, antibióticos ya sea orales o por cremas para las raspaduras que se producen en las piernas, en las rodillas, en los codos y eso cuando la persona se cae y demás. Inclusive le hicimos una recomendación de que buscaran caretas que usan los pintores para pintar. Los pintores usan una careta para pintar en donde pintan y arreglan carros y vehículos y demás. Y ese tipo de careta pues es buena para cualquier cosa que los filtros que tiene y eso los protegen del gas lacrimógeno y demás. Pero con mucho cuidado porque el gas lacrimógeno lo puede quemar si es muy de cerca también. Y hay distintos tipos de gas lacrimógeno de esto y distintas formas de hoy en día que no es tan sencilla, que producen quemaduras inclusive si está muy cerca y rompe la cápsula cerca de uno, ¿ves? Así que todas estas cosas pues se llaman silvedenes, etcétera, para quemaduras, rozaduras, etcétera. Y así fue que entonces se pudieron ir haciendo este tipo de centros de acopios allá mismo en Venezuela, en las distintas ciudades, y centros de ayuda de emergencia en estos casos, en casos que fuesen de problemas menores. Pero cada vez que había un brote de esto, pues nosotros le proporcionábamos, ya antes de que viniera el brote, venían los grupos de derechos humanos y nos pedían las medicinas y la clasificación de las medicinas, etcétera. Nosotros se las proporcionábamos para que ellos las pudieran transportar. Y al cabo de dos o tres meses veíamos que venía una intifada, un grupo de gente en la calle pidiendo libertad, etcétera, etcétera. Posteriormente se fue la situación poniendo peor hasta que ahora recientemente, cuando allí en la frontera con Cúcuta y otros puntos de la frontera existen gran cantidad de refugiados venezolanos, que son familias enteras, lo mismo son personas de edad, que son niños de todas las edades y que son adultos. Y aquí es una situación difícil porque de estos grupos que he mencionado, los que más sufren y los que más problemas tienen siempre son o los más jóvenes o los más viejos. Entre los más jóvenes, hay muchachos casi prácticamente de meses de edad, hasta personas mayores de 80 y 90 y pico de años. En esa zona la humedad y el problema del calor crea situaciones de deshidratación muy severa, que si no son hidratados con suero pueden morirse. También la falta de higiene que existe en los lugares por donde ellos tienen que pasar y demás, pues puede producirle vómitos, diarrea, al mismo tiempo que están sometidos a las picaduras de insectos de todo tipo, desde mosquitos, ciertos tipos de mosca que hay ahí en la frontera esa, pero que también pueden estar picados por pulgas y chinchas, que son muy muy comunes en ciertas partes de los montes y demás. Por lo tanto, los problemas que se tiene con esa población que está en esos lugares son problemas serios de piel, problemas infecciosos, problemas de metabolismo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas personas que salen son diabéticos, muchas personas padecen de ácido úrico, otros padecen de problemas de convulsiones, es decir que existe una gran cantidad de problemas de esta categoría. Vienen personas con glaucoma que no tienen y no toman las medicinas apropiadas y los dolores de cabeza son enormes debido a la presión intraocular que tienen, etcétera, etcétera. Por estos motivos y por invitación de allí de las autoridades colombianas, el Miami Medical Team se ha preparado para ayudar allí en la frontera, la parte colombiana, con en distintos puntos donde se nos ha pedido asistencia, y nosotros ya hemos recabado gran cantidad de medicina que están en proceso de transporte allí al lugar, y tenemos varios tines de médicos, ya sean médicos de medicina general, internistas y pediatras, que van a transportarse muy pronto. Posiblemente cuando estén oyendo este programa ya hay algunos de los grupos de Miami Medical Team que ya han llegado a la zona de la frontera de Colombia con Venezuela, a los distintos puntos, como hemos dicho, que se va a ayudar a distintos conglomerados de venezolanos que están asignados en esa zona esperando para poder volver a su patria.
Es un momento interesante y es bueno que se haya traído este tema, que proyecta lo que después se continuará informando y en programas subsecuentes. El doctor Manuel Sugaray seguirá informando de esta labor de ahora del Miami Medical Team, que no es una organización histórica, es una organización que tiene historia, pero tiene también presente. Así que continuaremos informando en programas siguientes sobre esta nueva labor del Miami Medical Team en apoyo a los refugiados venezolanos que se encuentran en las fronteras con Colombia. Vamos a hacer una breve pausa.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Jazz Digital Songs de Billboard encontramos It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. Empieza a parecer mucho a la Navidad, del canadiense Michael Bublé.
It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow.
Like it's Christmas, como si fuera Navidad, de The Jonas Brothers, llega a ser el éxito navideño más vendido del momento.
You make every day feel like it's Christmas.
Lo último del grupo Pentatonix se mantiene en el primer lugar de la categoría de álbumes navideños. Se titula Best of Pentatonix Christmas, los mejores villancicos de Pentatonix. Y de esa producción les presento el himno que cuenta con la voz de la gran Whitney Houston. Do you hear what I hear? ¿Oyes lo que oigo yo? La canción de música clásica número uno, según Billboard, es Christmas Canon, Canon de Navidad, de Trans-Siberian Orchestra. Fallecido rey del rock, Elvis Presley lidera la lista de álbumes de catálogo del género country con It's Christmas Time, del cual escucharemos su versión del villancico Silent Night, Noche de Paz.
Heavenly host, sing hallelujah. Cry.
All I want for Christmas is you. Todo lo que quiero para la Navidad eres tú, de Mariah Carey, es el éxito navideño más descargado de esta época. Víctor Manuel sigue con el álbum latino con las mayores ventas, según Billboard. Y de su grabación Memorias de Navidad, les presento el corte Cántico Isabelino. Cerramos con la canción latina navideña más popular del momento. ¡Feliz Navidad! De José Feliciano.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Continuamos, estimados amigos radio oyentes, con nuestro programa. Y en la segunda parte del mismo, siempre el doctor Manuel Azugaray, presidente del Miami Medical Team y director de este programa, pues nos trae algún invitado que nos habla de la ciencia médica, de alguna especialidad, de las cosas que ustedes quieren escuchar. Así que vamos a ver quién nos trae hoy el doctor Manuel Azugaray como invitado muy especial para este programa.
Bueno, pues sí, hoy tenemos el gran gusto y gran placer y honor de tener aquí al doctor Héctor Laurencio, el cual es un oftalmólogo eminente de aquí de la ciudad de Miami, graduado de la Universidad de Salamanca, allá en España, y compañero mío de estudio, por lo tanto lo conozco desde chiquito, como aquel que, como se dice en la, como decimos nosotros, ¿no? Pero siempre gran estudiante, muchacho muy presentado siempre todos sus exámenes muy bien y siempre muy estudioso. casado con una muchacha también que estudió medicina allá en Salamanca y se hizo anestesista. Me recuerdo un día que estaba yo aquí en Miami y entro a un hospital a operar y veo allí a Laurencio, no sé, y yo digo, oye, pero yo tenía, y se quitó la máscara y era ella, era la, y yo digo, oye, ustedes estaban aquí, no sabía que estaban aquí porque habían acabado de llegar de la residencia y estaban los dos aquí, sí, y Héctor está también, y de lo más contento que ellos cuando me encontré con los amigos de allá de Salamanca, que era compañero de estudio. Héctor,
gracias Manolo por la introducción.
Pero te traemos para que hables de lo que tú sabes más, de la vista, de los ojos.
Bueno, en realidad, mientras más aprendo, más sé que sé menos. Así que, como eso, decía, eso solo sé que no sé nada.
Sí, parece que habéis marcha atrás.
¿Quién era quien dijo eso? Aristóteles, ¿no?
Solo sé que no sé nada.
Sí, creo que sí. Pero bueno, en fin, si yo llego a saber, hubiera traído una especie de notas para hablar de diferentes temas, pero... si quieres empezamos a hablar sobre una enfermedad muy común que es el glaucoma. Glaucos quiere decir en griego verde, y lo que pasaba era que en la antigüedad, cuando sobre todo los galenos griegos, que son los padres de la medicina, aunque ya los egipcios muchos años antes hacían trepanaciones craneales, en fin, pero en realidad la terminología médica se basa en latín y griego, sobre todo griego, y glaucos quiere decir verde, y se le puso verde porque cuando la presión del ojo sube por encima de 20 y llega a grado a milímetros de mercurio de 50, 60, dependiendo del tipo de glaucoma, como es natural que hay varios, el ojo se pone verde, y por eso le llamaban glaucoma. Y en lo que se refiere al tratamiento del glaucoma, en nuestra etnia, en nuestra herencia española, existe con una frecuencia increíble. Una doctora muy querida por mí, que es especialista en glaucoma, dice, oye Héctor, ¿pero qué es lo que pasa con los cubanos? Que a todos hay que hacerle un tratamiento de láser preventivo, porque les da la condición que nosotros llamamos oftalmología glaucoma de ángulo cerrado agudo, o vulgarmente le decíamos en Cuba punzada de clavo, que lo que quiere decir es que sube la presión del ojo a números terriblemente altos y entonces da un dolor tremendo, y por eso nosotros, muy característico de los cubanos, le pusimos el nombrete de punzada de clavo. En fin, entonces, hoy en día, antiguamente no existía el láser, y había, cuando yo hacía mi residencia en Texas, teníamos que admitir el paciente antes, el día antes, abrir el ojo, coger unas pinzas especiales, unas tijeras especiales, y abrir un, vamos a decir, un huequito en el iris o pupila, o el iris o la pupila es lo que la gente tiene de diferentes colores, uno tiene los ojos azules, otros negros, otros pardos, en fin. Y entonces se abría ese huequito con el objetivo de que el agua que está detrás del ojo, imagínense que el ojo es un cuarto, y en ese cuarto hay una especie de manguera poniendo agua, eso se llama el humor acuoso, y esa agua pasa a lo que nosotros llamamos la cámara anterior, que está por enfrente de la pupila y debajo de la córnea, siendo la córnea la estructura anatómica del ojo, que es el equivalente como el cristal de un reloj. No sé si me están siguiendo la anatomía. Pero bueno, las personas tienen abierta la puerta que va del agua esa, de adentro del ojo, hacia la cámara anterior, en un ángulo de 90 grados. Pues bien, nosotros los cubanos, en grado increíblemente alto, tenemos esa puerta, diríamos, entre 25 o 30 grados, o lo que decimos ángulo estrecho. ¿Qué pasa? Que si esa puerta se cierra, pues el agua no puede drenar hacia la cámara anterior o la parte que está enfrente de la pupila. Y entonces sube la presión, no puede drenar y se estanca el agua ahí. Bueno, pues hoy en día ya no tenemos que hacer lo que yo hacía en los años 70. Simplemente el paciente se sienta sobre una, en frente de una máquina que se llama un laser, que es un rayo de luz intenso, y se pone una gotica. Si ese rayito de luz se enfoca en un área del iris, que en realidad es la pupila, es parte del iris, y se abre ese huequito y toma 7 minutos, y en realidad da muy pocas complicaciones. Eso es lo que se está haciendo hoy en día para las personas que tienen esa condición anatómica congénita, hereditaria, que se llama glaucoma de ángulo estrecho, el cual se puede convertir en glaucoma crónico de ángulo estrecho, en el cual no se presenta la patología descrita de el dolor o punzada de clavo. Es una presión que sube, pero el paciente no se da cuenta. Uno lo encuentra al tomar la presión ocular y nota que tiene una presión de 25, 23, siendo lo normal de 10 a 20. Y el paciente se queda ciego sin saberlo, porque no da síntomas, y por eso se le llama en inglés, perdonen que le diga, pero the silent blinder, o enfermedad que te deja ciego silenciosamente. Entonces está el otro glaucoma, que es el glaucoma de ángulo abierto. Esa enfermedad es muy común. ¿Y por qué se llama de ángulo abierto? Porque lo que les describí anteriormente sobre la puerta, recuerdan, estaba abierta 90 grados, cerrada 30. Bueno, estos pacientes tienen la presión alta, puede ser 28, 30, sin síntomas. Y la puerta está abierta. Lo que pasa es que hay unos pequeños canalículos dentro del ojo, o pequeños canales que se llaman trabecular meshwork, o como se diría, simplemente
es que,
son...
Es que hay palabras de científica,
el problema es que
no son traducibles.
Sí, el problema es que cuando uno se entrena en el idioma, a pesar de que yo estudié oftalmología como requisito en la Escuela de Medicina en Salamanca, hace tantos años que ya se me olvidó hasta Salamanca.
Se tapó lo otro.
Entonces, pero lo que pasa es que ahí vamos a decir unos canalicos, o unos pequeños canalitos por donde drena el agua, el humor acuoso, y esos canales se tupen y el agua no drena. Clásicamente el tratamiento para eso era un medicamento que se llamaba, o se llama, pilocarpina, que pone la pupila pequeñita y hacía que la presión bajaba, pero esas gotas dan una miosis, es decir, la pupila se pone muy, muy pequeñita, no reacciona a la luz, y el paciente no ve de noche, porque como bien ustedes saben, cuando hay oscuridad, la pupila se dilata para que entre más luz al ojo, y cuando hay luz, la pupila se contrae precisamente para que entre menos luz. Además, esta medicina, clásicamente el tratamiento del glaucoma de ángulo abierto y cerrado también en aquella época, pues pasó y empezaron a salir nuevos medicamentos y muy efectivos. Pero así todo, muchas veces esos medicamentos no funcionan, y el segundo paso, volvemos al láser, es lo que se llama una selective laser trabeculoplastia, o trabeculoplastia selectiva de esos canalículos que están tupidos. Y el 80% de las personas que se dan ese tratamiento de láser, recuerden que este no es el mismo, este no es abrir el huequito, este es, entre comillas, destupir varios cientos de canalículos. El 80% le baja la presión, al 20%, entonces hay que hacer lo que se llama un procedimiento quirúrgico de drenaje, que consiste en hacer como una especie de canal, para que el agua esa que ya les contaba anteriormente, o humor acuoso, drene por ese otro sistema. Bueno, pues el que les habla se operó de catarata, ya tengo 73 años, hace 6 meses, padecía de glaucoma agudo, desgraciadamente me dio en los dos ojos de súbito, y la doctora, esta especialista en glaucoma, que es como una hija para mí, y yo la conocí en Texas cuando nació, me operó las cataratas, 7 minutos cada ojo, y me hizo algo que yo no podía creer, porque el glaucoma mío se convirtió en glaucoma crónico de ángulo cerrado, pero ya yo tenía el huequito abierto, por lo tanto, pero tenía necesidad de seguir usando medicamentos. Bueno, pues increíblemente, durante el proceso quirúrgico, insertó en el trabeco del mesh-core, con esos pequeños canalículos que les contaba antes, un tubito dentro de esos canales, y por ese tubito drena el agua, y gracias a la providencia tengo la presión en 16, recuerden que es normal de 10 a 20. So, eso es otra nueva...
Una técnica...
Una cosa nueva que en realidad eso hace muy pocos meses que se está usando, y muy pocos doctores tienen la capacidad de... La técnica, de la habilidad manual de hacerlo. Así que no es una cosa común. Yo personalmente había visto nada más 6 pacientes con eso hecho, y precisamente por esta doctora que, aunque nació en Houston, es de padres panameños, como hermanos míos nos conocimos allí, la doctora Rosemena, su padre es oftalmólogo muy prominente en Panamá. El abuelo del doctor Augusto Ramón Arosemena fue presidente de Panamá en los años 30 y pico, así que yo estoy muy familiarizado con ese país, a quien quiero mucho. Pero bueno, vamos a seguir con la ciencia,
vamos,
¿no crees?
Vamos a seguir con los glaucomas.
Sí, no, con otro.
Ah, con otra cosa.
Porque ya está bien de anécdota.
Óyeme, ¿el glaucoma a cualquier edad se presenta?
Sí, existe, hay 7 tipos de glaucoma.
Sí.
Hay el glaucoma congénito, que el niño nace con él. Y ese tipo de glaucoma lo diagnostica usualmente la familia.
¿Cómo es la...?
Porque el ojo al niño se le pone... Por eso se llama en medicina buftalmos. Buf quiere decir buey, y oftalmos, ojo. Entonces, los ojos parecen
botado,
como ojos de buey.
Botados.
Entonces, bien. Sí, los ojos así grandotes.
Sí.
Y entonces, ese glaucoma, si se opera a tiempo... Se llama la operación Barkan, entre paréntesis. Uh-huh. Lo que hace es que, lo que pasa es en ese glaucoma, es que hay una membranita que impide el drenaje del agua, pero aquellos pequeños conductillos que yo le describí anteriormente.
Existe.
Entonces, esos conductillos están tapados por una membrana que se llama la membrana de Barkan. Uh-huh. Entonces, con un cuchillo especial para eso, se rompe esa membranita y ya el agua fluye y se cura ese glaucoma. Después están otros glaucomas interesantes también, que se llaman los glaucomas secundarios. Uh-huh. En el cual la presión del ojo sube por otra razón que no sea que el ángulo esté tupido, que el ángulo esté cerrado o que el ángulo esté tupido. Ejemplo, de 100 personas que usan acetato de prednisolona o prednisona en los ojos, que es un antiinflamatorio, uh-huh, y que se usa postoperatorio de catarata, en las iritis, en las inflamaciones de los ojos, porque es un antiinflamatorio, el 80% de las personas que usan esteroides le sube la presión. Y eso se llama glaucoma inducido por el esteroide o glaucoma secundario al esteroide.
Pero...
Y se cura parando el esteroide.
Cuando se quita el producto.
Pero a veces hay que dar tratamiento porque la presión subió y otra vez el paciente no lo sabe. Después están otros glaucomas de tipo secundario, ya sean traumáticos, trauma, un golpe en el ojo. Entonces hay que tratar la etiología. Si fue un desgarramiento del iris, pues hay que tratarlo, y así sucesivamente. Después están los glaucomas por anomalías del iris, que son extremadamente raros, son congénitos también, en la mayoría hereditarios, y se tratan o ya sea médicamente o quirúrgicamente, dependiendo de la etiología. Entonces, otro campo en la oftalmología que podríamos decir que ha sido un avance tremendo, ha sido en el tratamiento de diferentes patologías de la retina. Como ejemplo, vamos a poner lo que se llama un hueco macular. La mácula es el área con el cual uno lee. Es el área con el cual uno tira con un rifle a una diana. Es decir, es la agudeza visual central. El resto de la vista que uno tiene es la vista periférica. Y por eso usted ve una mano, pero si pone la mano al lado y pone un libro, no puede leerlo. Tiene que...
Tengo una pregunta que un oyente nos está haciendo. ¿Qué puede hacer una persona para proteger sus ojos de todas estas cosas?
¿Para el glaucoma se refiere?
Pues sí, que cualquier cosa para los ojos.
Lo más dañino que hay para el ojo es el sol. El sol es horrible. El sol puede dar patología en la retina. Y ahora que digo eso, como somos cubanos, tengo que decirlo. El sol tiene manchas, el sol tiene luz, el sol quema con la misma luz con que calienta. Los agradecidos hablan de la luz, los desagradecidos de las manchas. Pues bien, vamos a estarle agradecidos al sol, pero el sol, y por lo tanto, cuidarse del sol. Y hacerse un chequeo periódico mínimo una vez al año con un oftalmólogo. ¿Y qué más le pudiera decir? Chequear en la familia si ha habido historias de retinitis pigmentosa, por ejemplo, que se transmite de familia en familia. ¿Recuerda el caso Costa Rica?
Costa Rica, sí.
Después le vamos a hacer la anécdota, después si hay tiempo.
Hoy no hay tiempo, pero sí lo vamos a hacer la próxima vez.
Perfecto. Okay. Bueno, gracias.
Gracias. De verdad que sí, y su recomendación, pues... yo estoy seguro que quienes nos están escuchando pues la aceptan con gratitud, todo ese tipo de recomendación, porque los ojos son demasiado importantes y tenemos que cuidarlos y tenemos que atenderlos, así que
si te quedas mudo no vas a cometer imprudencia, si te quedas sordos no vas a oír barbaridades, pero si te quedas ciego
no ves.
Es distinto.
Bien, estimados amigos, dándole las gracias al doctor Laurentiis y a ustedes por escucharnos. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos, nosotros marchamos desde el norte hasta el sur por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Esta es una pausa para la meditación. Hoy es el mañana por el que nos preocupamos ayer. Esta expresión nos recuerda que, sin importar cuánto nos preocupemos por los problemas que nos pudiera deparar el futuro, cada día nos ofrece una nueva oportunidad que jamás hará regresar el pasado. En lugar de sentir temor de lo que nos pudiera deparar el pasaje del tiempo, deberíamos sentirnos reconfortados con el hecho de que vivimos una vida progresiva que nos da la oportunidad de desarrollarnos en lugar de permanecer estáticos. Deberíamos recordar siempre que los problemas son pasajeros, y si nos proponemos a enfrentarlos y combatirlos, tanto más pasajeros habrán de ser. Pero nuestros problemas serán menos importantes si reemplazamos conscientemente el temor con la fe, el ocio con un esfuerzo sincero y controlado. Debemos utilizar el tiempo para contrarrestar los problemas presentes y no desperdiciar nuestros preciosos recursos, preocupándonos sobre los errores pasados y los posibles fracasos que nos pudiera deparar el futuro. La preocupación nos roba las energías y nos deja un remanente de ansiedad y frustración. Porque, considerando el inevitable hecho de que la vida es imperfecta, siempre tendremos que confrontar problemas y situaciones de todo tipo que habrán de preocuparnos. El problema más grande que confrontamos es el problema del viajero. Nos preocupamos más por llegar lo más rápido posible que de disfrutar del viaje. A menudo nos preocupamos más en llegar que en lo que habremos de hacer después de haber llegado. También nos preocupamos demasiado por lo que pasó, por lo que todavía no ha pasado, y por lo que ni siquiera sabemos si habrá de pasar. Junto con los problemas y las desilusiones, el corazón acongojado se pregunta: ¿qué habré de hacer ahora? Pero la respuesta es evidente. Debemos seguir haciendo lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer. Tenemos que seguir haciendo lo necesario y continuar con la fe de saber que la vida habrá de seguir desarrollándose tal como siempre lo ha hecho y como continuará haciéndolo. En cada vida hay tiempos de sol y tiempos de lluvia. Pero el tiempo está de nuestra parte. Con cada nuevo día podemos comprobar que si nos esforzamos en hacer verdaderamente nuestra parte, los dolores y sufrimientos no serán más que pasajeros. Porque en cada dolor, en cada sufrimiento y en cada desafío que nos presenta la vida, hay una oportunidad para nuestro desarrollo y fortalecimiento personal. Dios no nos dio la vida para que respiremos angustias y exhalemos la ansiedad. El árbol vive y disfruta de la buena tierra y de los rayos del sol, pero también tiene que soportar huracanes, lluvias despiadadas, sequías e incendios, y muchas veces hasta el hacha del hombre. Pero si está bien arraigado, si absorbió los elementos nutritivos que desarrollan su tronco, sus ramas y hojas, con salud y fortaleza, el árbol estará en condiciones de confrontar y soportar los embates de la naturaleza y de la vida. Aprendamos del árbol y fortalezcámonos hoy para esperar el futuro con la confianza y entereza de saber que tenemos que seguir viviendo. No como el árbol, sino como la estirpe divina que realmente somos. Hoy tenemos que vivir para confirmar el bien que podemos hacer, el dolor que podemos aliviar y los buenos esfuerzos que harán de nuestro futuro un día mejor. Recordemos que tenemos el mismo derecho de estar aquí que el árbol y mejores oportunidades para fortalecernos y crecer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucker.